La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
En 1973, Duke Ellington, que aparte de ser un director de orquesta de primer nivel, era un pianista de primer nivel, se encuentra con Joe Pass, que era guitarrista, con Ray Brown, que tocaba el bajo, y con Louis Belson, que era el baterista. Y arma un cuarteto, Duke Big Four, es decir, los cuatro grandes de Duke del año 73. Y graban un disco, creo que es el único disco que graban estos cuatro personajes juntos, porque después Ellington va teniendo distintos grupos con los que se va juntando, aparte de este. De hecho, hoy este disco es demasiado corto y no nos daba el tiempo. Entonces tuvimos que recurrir a otro disco, que es otro cuarteto, o trío en este caso, perdón. Ellington más Max Roach más Charles Mingus. Roach era el baterista, Mingus es el contrabajista. Money Younger. Entonces, entre estos dos discos nosotros en realidad mayoritariamente pasamos el primero y vamos a ver algunos temas del segundo, como para completar el tiempo que nos falta para hacer esta hora de programa. Esto por un lado, respecto a lo que vendría siendo la música. El hombre que nos enseñó a tener frío. Esto es un texto de Juan Forme. El programa ya empezó y sigue. Thank you.
Horacio Quiroga adoraba a Martínez Estrada como un hermano menor y le regaló una hectárea de su propia tierra en Misiones para tentarlo de que fuera su vecino. La desmontó él mismo a machete limpio, le mandó por correo el título de propiedad y los planos de la casita de madera que podía construirle con sus manos. Hasta los muebles le ofrecía hacer, y eran famosamente cómodos los muebles que hacía Quiroga, con ayuda del mensú devenido carpintero Jacinto Escalera. Martínez Estrada tenía un trabajo de cuarta en el Correo Central y detestaba el ambiente literario de Buenos Aires, pero no se decidía a partir a Misiones, así que Quiroga apeló a un último recurso para convencer a su melómano amigo. Le mandó un violín hecho en madera de timbó. Era tan chato de pecho y espalda como el propio Quiroga. Tenía un clavijero prehistórico, las Fs labradas torpemente a gubia, y emitía un sonido a gato en celo, mitad hipnóptico y mitad horripilante. Martínez Estrada entendió con el corazón estremecido que así sería la vida como vecino de Quiroga en Misiones, pero se libró de escribir esa carta cruel porque su amigo apareció por Buenos Aires. venía a hacerse ver por los médicos una molestia que no lo abandonaba. Era un cáncer terminal, pero no se animaban a decírselo. Lo tenían de residente en el hospital de clínicas con permiso ambulatorio, mientras le hacían creer que lo sometían a estudios y lo preparaban para una operación. Un día, vagando por el sótano del hospital, encontró un paciente llamado Batisteza. Lo tenían ahí escondido por su aspecto físico, causado por una neurofibromatosis conocida como elefantiasis. Quiroga exigió que Batisteza fuera sacado del sótano y trasladado a su habitación, y en las horas muertas le contaba historias de la selva. Un día, Batisteza oyó hablar a los médicos y fue a decirle a Quiroga que la operación proyectada era una simple y dolorosa postergación de la muerte. Quiroga avisó que salía a caminar. Fue a una ferretería a comprar cianuro, regresó al hospital, mezcló el polvo en un vaso con whisky y se lo tomó. Se mató como una sirvienta, dijo Lugones, que un año después se suicidaría de igual forma que el tigre. No se vive en la selva impunemente, escribió Alfonsina Storni en un poema que le dedicó antes de suicidarse ella también en los acantilados de Mar del Plata. Thank you. ni Lugones, que había sido su maestro y protector, ni Alfonsina, que había sido su amante, acompañaron las cenizas del difunto al Uruguay. Borges, en cambio, que había dicho que Quiroga era una superstición uruguaya que escribía mal lo que Kipling escribió bien, sí fue de la comitiva. Eran fechas de carnaval, y contó que el corso se interrumpía al paso del cortejo y que los niños pedían tocar la urna de madera de algarrobo en donde el escultor ruso Stefan Erzia había tallado la cara del difunto. A veces los supuestos coinciden. A Art le pasó algo parecido con Quiroga. Él también lo había escarnecido. En una aguafuerte sobre la fundación de la SADE, creada para defender los derechos de los escritores, escribió: la idea debe ser de Quiroga, hombre que gasta barba sefaradí y una catadura de falsificador de moneda que espanta. Pero cuenta Onetti que el día en que murió Quiroga, estaba sentado al fondo de una larga mesa, ignorando con fiereza los comentarios sobre el muerto, hasta que llegó su amigo Kostia y contó que 3 días antes se había cruzado con Quiroga en la calle. Iba vestido como un clochard. La barba le devoraba más de la mitad de la cara. Venía siguiendo desde el parque japonés a la última mujer que siguió por la calle, una beldad que cortaba la respiración. Era la famosa viuda de Gómez Carrillo, que por entonces noviaba con Saint-Exupéry. Kostia se lo estaba diciendo cuando el francés salió del Hotel Plaza al encuentro de su dama y la abrazó. Quiroga, contemplando la escena, murmuró: me hubiera gustado ser aviador. Y se fue, envuelto en su sobretodo, con el pijama abajo en pleno enero, rumbo a su cama en el hospital de clínicas. Desde el fondo de la mesa, detrás del humo de su cigarrillo, se oyó la voz de Art: he cambiado de opinión de Quiroga. No podía ser de otra manera. Quiroga había dicho: soy el primer infectado por Dostoyevsky en América del Sur. Art fue el siguiente. Thank you. Como Art, Quiroga carecía de lo que algunos llaman tacto, otros hipocresía y otros relaciones públicas. A los 20 años partió de Montevideo a París, vestido como un dandy, en un camarote propio. Volvió 3 meses después, en tercera clase, con los pantalones raídos y las solapas levantadas para que no se viera que no tenía cuello en la camisa. «¿Por qué escriben como españoles si son argentinos?», le dijo en la cara a Larreta cuando llegó a Buenos Aires. «No soporto los gauchos de carnaval», le dijo a Lugones. Escandalizó a Manuel Gálvez con su historia de un amor turbio, basada en su relación con Ana María Cires, la muchacha que se llevó a vivir a Misiones y le dejó 2 hijos, y después se suicidó de manera atroz. A esos hijos los crió con el amor de la selva, dejándolos dormir solos arriba de un árbol o sentarse durante horas al borde de un precipicio, para horror de su madre. Cuando ella murió, volvió con esos hijos a Buenos Aires. Vivió primero en un sótano de la calle Canning y después en un caserón de Vicente López, donde tenía un cuatí llamado Tutankamón, un búho llamado Pitágoras y el yacaré Cleopatra, además de una enorme canoa aerodinámica que calafateaba infinitamente y que no parecía una embarcación, sino una criatura de las aguas. Thank you. Lo acusaban de escribir para asustar a la gente, de traer la selva a la ciudad, de arrimar la barbarie a la civilización. Cuando publicó su famoso decálogo del perfecto cuentista, Nale Roslo dijo que parecía el manual del maestro Ciruela, escrito por el viejo Vizcacha. Es un anarcoindividualista que se conforma con su propia libertad. No le importa que todos los hombres sean libres, dijo Álvaro Yunque, cuando lo invitó a la URSS, y Quiroga le contestó que prefería volverse a la selva, y eso hizo, con su segunda esposa, 30 años más joven que él, que prefirió abandonarlo antes que enloquecer. Tampoco en la selva lo entendían, se burlaban del hermoso laberinto de bambúes que había hecho para su segunda esposa, con un jardín de orquídeas en el medio. Las cuadrillas que pasaban y lo veían deslomándose al sol le gritaban: «¿No tiene personal, patrón? No le robe trabajo a los peones». Supo adorar por igual a Tolstoy y a Dostoyevsky, a Jack London y a Thoreau. Amó pasar y a Baudelaire, ebanistas capaces de sacar de un solo golpe de garlopa 13 rizos de viruta. Hablaba como si siempre tuviera fiebre y padeció frío hasta en la selva misionera. En la última carta a sus hijos les dijo: «Busco lo que casi nunca se encuentra. Soy capaz de romper un corazón por ver lo que tiene adentro, a trueque de matarme yo mismo sobre los restos de ese corazón». Martínez Estrada escribió después de su muerte: «Con él aprendimos a contar en serio. Y si miramos la literatura argentina desde acá, no hay manera de no estar de acuerdo». La música hoy la puso el señor Duke Ellington y su trabajo Duke's Big Four del año 1973. Duke Big Four vendría siendo los cuatro grandes de Duke, que aparte de Duke Ellington, que es el pianista, incluyen a Lou Pass en la guitarra, Ralph Brown en bajo y Louis Belson en batería. Esta es la música. Lo que leímos fue otro cuento, otro artículo de Juan Fomm, de sus contratapas, El hombre que nos enseñó a tener frío. Lo que escuchamos de Ellington y sus Big Four fueron Cottontail, luego siguieron el blues, luego The Hawk Talks, es decir, El halcón habla, luego Preludio para un beso, Prelude to a Kiss, Love You Madly, Te amo con locura, Just Squeeze Me, Solo apriétame. Lo que está ahí atrás es Caravana, pero en este caso no es del disco que estamos nombrando, Duke Big Four, porque es muy chico ese disco, no nos daba, teníamos que sacar música de otra parte. Entonces escuchamos Caravana, que es con un trío que hace Ellington con Max Roach y Charles Mingus. Se llama Money Jungle. Eso es lo que pasó antes, y lo que escuchamos ahora del mismo disco, Backward Country Boy Blues, que es decir, algo así como blues del chico de campo al revés. Y nos vamos a ir con Duke Ellington y sus Big Four del año 73, es decir, el disco que empezamos a escuchar al principio, Everything But You, Todos Menos Vos. Duke Ellington, Duke's Big Four. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.